Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Venga, estamos de vuelta y un sábado de carnaval fantástico, claro que sí, que estarán ya pues en muchas ciudades y en muchos pueblos de esta piel de toro,
España.
De Rovira, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Y es que el tiempo pasa volando.
España, porque España no acaba donde empieza el mar.
No.
El barca va a seguir.
Efectivamente, ¿quién decía eso? De martes
Millán,
y 13,
Millán,
claro.
Marcedo, claro.
El tiempo pasa volando, no lo digo yo, lo dice Miguel Poveda, que ya está preparado en la salita de espera con esos 30 años en la música. Viene a celebrar su cumpleaños, que ha sido este mes de el mes pasado, el mes de febrero. Y lo hace con este disco que completa esa colección que también dedicó a Lorca con el Lorquecido. Vamos a hablar con él,
vamos a
poner
con
música.
Con Miguel Poveda, claro que sí. Y luego con mi querido José Luis García, que hacía mucho que no charlaba con él. Si es que no nos vemos ya, porque tenemos horarios diferentes, claro, pero está muy bien. Qué bonita, bueno, se llama Este lado del gallinero.
Me gusta.
Y historias del cine en Technicolor y Cinemascope. Pero Reino de Cordelia, qué bonita editorial. Muy bonita, me ha gustado mucho, así que luego charlamos con él de cine, como no podía ser de otra manera.
Descubrimos esta editorial hace poco y es verdad que tienen ejemplares fantásticos.
El cine fundamental, que decía Ortega, que eso de yo y mis circunstancias, que el cine era el único instante en el que uno puede deshacerse de sus circunstancias. Está bien porque te desinhibes, ¿no?, un poquito y te despejas. ¿Qué más?
Pues Contra. Adiós. Hoy es sábado. Hoy toca Contra con Palacios, González, Úbeda y Poveda. Hablaremos de cantidad
gobierno,
de cosas.
Hablaremos del gobierno.
Pues mira, sí. Por ejemplo, los votantes del PSOE parece que son aficionados a las cervezas.
Anda.
Los del PP, según este estudio,
a
los licores
licor.
Y a los combinados.
Anda.
Los de Ciudadanos parece que cuidan mucho la dieta y los de
sí,
Podemos.
Son modernos. Claro,
muy modernos, muy gentil, ¿no?
Sí, sí.
Y los de Podemos parece que están preocupados pues por la comida, pero un poquito obesos. Claro, es lo que tiene tanta repostería, ¿no? De Manuela Carmena.
De Manuela Carmena.
Es que no sé si Manuela Carmena es de Podemos o no, estoy
y venga,
ahí perdida.
Yo tampoco lo sé. Y venga,
estoy
Madalena,
como con Rosa Díez, que no sé dónde en qué casilla la meto de salida.
Tiene carne de Tabarnia, ¿no? Por lo visto se ha hecho.
No lo sé, estoy
bueno,
muy
venga.
Perdida.
Ala, vamos, que se está riendo ya Miguel Poveda, vamos.
Venga.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
Hay un trébol de tres hojas que es más libre que el de cuatro, porque el trébol de tres hojas es más fácil de encontrarlo. Hay un hombre que es muy pobre, que es más libre que otro rico, porque como nada tiene, nada puede sujetarlo. Quisiera ser muy libre y sentarme junto a un árbol a escuchar esa canción que canta.
Bueno, voz inconfundible y no es la primera vez que viene por aquí. Hemos escuchado ya más veces a Miguel Poveda. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Te veo muy bien, ¿eh?
Sí, por la mañana.
Qué look más...
Sí.
Más rockero también, hay un poco de mezcla, ¿no? Está muy bien.
Yo creo que con los años uno intenta ir para atrás o frenar un poco la edad.
Eso es verdad, ¿eh?
Pero que soy consciente de que los cumple y ya está.
Los tres de negro, muy Bernarda Alba.
Muy Bernarda Alba
eso
venimos.
Eso es verdad.
No, pero
razón.
Oye, pues muy lorquiano.
Es muy lorquiano,
también.
Sí, también, pero el negro siempre es elegante.
El negro siempre
es
viste.
Elegante, sí.
El tiempo pasa volando, Miguel.
Así es.
Madre mía, ¿eh?
Pasa volando y no nos damos cuenta, le perdemos el respeto al valor del tiempo y... Hasta que de repente por encima de ti han pasado esos años que dices, uy, lo hubiese aprovechado mucho más, lo hubiese sacado mucho más jugo,
ya.
A partir de ahora sí que lo voy a hacer, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Cuando tomas conciencia del tiempo, pues también es bonito tomar conciencia de él en algún momento para el que te quede hasta que la vida quiera, pues absorber el máximo posible de la vida, de los minutos, de los segundos, ¿no? De los tuyos.
Miguel, eso es muy de Gil de Viedma, ¿no? De eso te das cuenta más tarde, que la vida iba en serio.
Que la vida, así es.
Y es que es cierto, ¿no? Que pasan así los es. Años y, bueno, con 15 añitos te subiste ya a un escenario, lo tenías bastante claro, eras precoz en esto, ¿eh?
Sí, en
por
realidad...
eso lo de los 30 años, vamos a explicarlo.
Sí, en realidad subí con 10, 11 años. Lo que pasa es que ahí hacía playback, ¿no? No cantaba.
Ay, qué gracioso.
No cantaba. En la asociación de vecinos de mi barrio imitamos a otros artistas, ¿no? Y hacemos playback. Pero ya en el 88, ya sí, con 15 años, ya puse mi propia voz y ya pues decidí dedicarme a esto y expresarme con mi propio lenguaje, ¿no?
Qué bien, qué bien. Oye, ¿sabes que es el cumple dentro de poquito de Miguel?
De Miguel. ¿Cuántos?
Soy acuario, yo también.
¿Cuántos caen?
46.
No se tendría que preguntar, pero yo creo que vamos,
no puede. Está estupendo, está estupendo.
Oye, El Tiempo Pasa Volando es este disco que ya estamos escuchando, con el que conmemoras 30 años en el mundo de la música.
Así
y es un disco doble que forma parte de una trilogía. Hablaba Elia de Lorca, El Lorquecido, que salió en mayo y que completa esta trilogía.
Eso es.
Estás disfrutando del éxito de El Lorquecido y de repente te metes en este nuevo proyecto.
Sin parar.
¿Por qué has decidido diferenciar, por lo menos en el tiempo, a Lorca de estos 30 años en el mundo de la música?
Pues mira, sabes que la idea era sacar el disco triple, ¿no? Con tres obras distintas para celebrar pues 30 años en la música, con tres obras, como digo, muy distintas la una de la otra y que reflejan un poco lo que es la diversidad en la que yo me he movido siempre. Una era el disco de cante flamenco tradicional, grabado a la antigua usanza, en directo y con todas las imperfecciones que pueda tener el directo, pero con la música viva. Luego, un ramillete de canciones que son mis referentes de infancia, ¿no? Chiquetete, de Tijerita, de Los Chunguitos, de Los Chichos, del Luis, del Cíngaro, que ese es mi punto de partida, y luego es la música que me lleva al flamenco. Y luego pues la otra visión más atrevida, más vanguardista, si quieres llamarla así, a través de la poesía de Lorca, con sonidos que también han sido han influido, ¿no?, en mi carrera, como sonidos de Supertramp, de Alan Parsons, de Mike Oldfield, que era la música que escuchaba mi padre. Pero me di cuenta que si sacaba esos tres, o sea, Federico lo metía en mitad de un berenjenal, ¿sabes?, que iba a pasar como más desapercibido, ¿no? Y yo creo que la obra de Federico era demasiado comprometida como para dejarla ahí entre otras dos obras más, ¿no? Yo consideré que tenía que sacarla sola, ¿sabes? Y que todo el foco y toda la atención fuese a ese trabajo, que fue tan, pues no sé cómo explicarlo, pero fue muy muy obsesivo, ¿no?
Muy intenso,
muy
¿verdad?
Intenso.
Ya fue Serrat quien puso voz y música Antonio Machado. Tú nos llegas con Federico García Lorca y fue en la Residencia de Estudiantes de Madrid, ¿no, Miguel?, donde Federico García Lorca dio forma a alguno de esos textos a los que tú años después pones voz y música. ¿Qué sensación te aportó esa visita a la Residencia de Estudiantes de Madrid y por qué Lorca? Que me interesa mucho por qué te obsesionaste con ese personaje.
Bueno, yo la Residencia de Estudiantes de Madrid la conocía ya. Tuve la suerte de cantar allí para Pepín Bello cuando cumplió 100 años, que fue un amigo íntimo de Federico y compañero de cuarto, además. Y eso para mí fue una experiencia, ¿no? Y Pepín me habló mucho de Federico. Otras veces he ido también para cantar con Chabela, que ella quiso despedirse de Federico en la residencia. Y alguna que otra vez suelta. Así que decidí también, cuando monté los ensayos y la preparación de estos temas, hacerlo allí, hacerlo en ese lugar donde Federico ha estado durante muchos años. Y que el maestro Amargós, que también hacía los arreglos de este disco, trabajase los temas con el piano con el que el propio Federico también había estudiado, había tocado allí en la residencia, y convertir ese trabajo en algo mucho más especial que entrar en un estudio y cantar simplemente, ¿no? Así que Federico, porque entró en mi vida así como un huracán, porque yo creo que también los aspectos personales que envolvían al poeta hacen que ha sido un ser de luz, y hace que esa luz todavía siga destellando, ¿no?, y calando en la gente que es amante de la belleza, del amor, de que tenga un sentido de la justicia, de la igualdad, de estar al lado del desfavorecido, ¿no?, como era Federico, y eso te hace empatizar mucho con él y conectar con él, y al final, sin darte cuenta, te atrapa, te obsesiona y te arrastra, ¿no?, un poco a su poesía, a su mundo, a su universo.
Qué bonito. Vamos a volver ahora al Tiempo Pasa Volando, pero no quiero que pase desapercibido ese concierto, ¿no?, de presentación en Madrid la noche del 7 de diciembre en el Teatro Real. ¿Cómo lo recuerdas?
Uy, lo recuerdo con mucha emoción, porque para mí era estrenar algunos temas que, aunque habían formado parte de mi infancia durante tantos años, pues los tenía como aparcados y guardados en mi corazón y en mi mente. Los he tenido ahí durante muchísimos años, ¿sabes? Y lo he los he tatareado en casa, los he tenido en mi cabeza, en mi memoria, como digo, pero nunca los había puesto en un escenario, y mucho menos en un escenario como el Teatro Real, ¿no? Y bueno, sin complejos asumí todo ese repertorio. Luego hice también, por supuesto, una parte de flamenco, y ahí sí que hice la... Y luego la parte de Lorca, ¿no? Ahí sí que cumplí esa trilogía, ¿sabes? Que yo tenía en mi cabeza desde primera hora que quise celebrar los 30 años. Y luego pues estaba mi madre, mi familia.
Qué bonito.
Y fue como un flashback maravilloso.
Miguel, es que estaba mirando por aquí mientras charlabas con María todo lo que forma parte de este disco, de estos 30 años. Y claro, supongo que también esa revisión es algo muy personal, muy psicológico, ¿no?
Sí.
Que uno necesita hacer, volver a tus casetes, entiendo.
Sí, así es.
A tus vinilos. No sé si el CD, no, todavía no, ¿verdad? No, pero
no, en aquel entonces...
Lole y Manuel, Pescailla, Manzanita, Bambino, Los Chichos, esto era casete.
Eso era cassette y disco de vinilo, sí, que claro. Tenía mi madre. Y
¿Sigues guardando?
Claro,
todo.
Imagínate,
esto
mi madre.
Es precioso.
Eso es maravilloso. Mi madre me hizo una caja con todas esas cintas de cassette que me las regaló en un programa de televisión, que me dio la sorpresa y fue maravilloso. Me emocioné muchísimo y ahí las tengo, ¿no? Las guardo como oro en paño.
Que fíjate, además, toda esta gente, Loli Manuel, o Pescailla, Bambino, fueron modernos para
sí.
su tiempo.
Así
vanguardistas,
es.
Innovadores.
Así es.
Y por eso hay que reivindicarlos, ¿no? Ahora tenemos a esta Rosalía, ¿verdad? Que lo
Totalmente.
Está haciendo tan bien.
Sí.
Y está muy bien porque genera amores y odios a la vez. Y sí. Eso es fenomenal, Miguel, ¿no?
Sí, bueno, yo creo
¿Te
que...
Te ha pasado a ti también.
también un poquito.
Claro.
No tanto, pobrecita.
Sí, sí, pero sí.
Pero sí, yo creo que esos artistas injustamente han estado muy castigados. Por los prejuicios, por lo demás, o sea, por muchas cuestiones, ¿no? Y los hemos visto en unas cintas en las gasolineras y hemos pensado que es música de esa de, pues, de gasolinera y rancia.
Ya, bueno, pero en Estados Unidos también se vende a John Denver, quiero decir.
Exactamente, pero nosotros
o a Dolly
en España...
Parton y Pisón, vamos,
claro,
estandartes
veces...
de su cultura.
Así es, pero en España a veces tenemos ese defecto, ¿no? No todo el mundo, pero hay una parte del público que hemos cometido ese error, ¿no? Entonces yo creo que hay que, ya está bien, ¿no? Hay que reivindicarlos y sacarlos del lugar oscuro donde los pusimos. Y eso es lo que he hecho yo. Y el caso de Rosalía a mí me parece una chica fantástica, maravillosa, con un carisma muy especial, con un cóctel muy especial que ella conoce, de la música urbana, del flamenco y de muchas músicas que yo no conozco, ¿no? Y que ella sí que se ha empapado porque es una apasionada de esto, es una artista vocacional y en mí tiene todo el apoyo. Cuando dice muchas veces que se ha apropiación cultural, ¿no? Pues yo si le digo a toda esa gente que por favor no celebre Halloween.
Claro, es que es terrible, ¿no? Y como en España es que es el club este de los ofendiditos, como digo
sí,
yo.
Sí.
Que ahora nos ofendemos por cualquier chorrada y
es absurdo.
Y es absurdo. Tú, por ejemplo, yo sé por otras veces que te he podido entrevistar
sí.
que no eres precisamente muy taurino, digamos, ¿verdad? No. Pero has cantado canciones relacionadas con el mundo del toro, Alfileres de colores, por ejemplo.
Exactamente.
Que me encanta esa canción, o sea, con
sí.
qué quejío la cantas y es maravilloso.
Pero tampoco soy antitaurino.
Por eso lo sé, que entonces hablas desde el respeto. Es que se puede hablar de muchas cosas sin ser fundamentalista. Hoy
no,
en día parece que tienes que ir a muerte
por
con lo que sea.
No. O sea, yo estoy... En este caso, por ejemplo, empatizo con el animal y hay una parte del toreo donde ya a mitad del toreo dejo de ver el arte.
Sufres, sí,
cuando,
sí.
Y entonces no voy.
Sí, sí,
no
sí.
voy, pero respecto al que le guste y demás. Pero bueno, en este caso sí que puedo entender quizás que la gente pueda ser un poco más radical porque hay un animal, hay una vida de por medio, ¿no? Pero en otras cuestiones, o sea, que nos las cogemos con pinzas todo.
Totalmente.
¿Sabes? Estamos,
es verdad, es
o sea,
verdad.
Fíjate en el humor incluso, ¿no? ¿Sabes?
Bueno. Está la cosa,
pregúntale a los monologuistas.
Está la cosa fea, es verdad. Oye, Miguel, en todos estos 30 años, si has tenido baches, ¿no? Baches complicados, y además tú lo hablas tranquilamente. En España parece que está muy mal visto esto de decir, pues mira, yo he tenido que ir al psicólogo, ¿no? Cosas
sí.
que a lo mejor en otros países está a la orden del día. Pues
sí.
es que vamos a mil, ¿cómo no vamos a tener que parar y reflexionar de vez en cuando?
Sí, bueno, claro, por supuesto, las he tenido de todos los colores. Y baches emocionales, por supuesto, porque además estás con una música que es muy intensa. Uno ya es intenso, ya de fábrica viene ya intenso también. Y claro, eso emocionalmente Eso te pasa factura a veces.
Y mala cosa en este mundo, ¿no?, de los artistas, el ser tan sentido, digamos.
Sí, hay que tener un poco... Hay que tomar distancia, hay que relativizar. Y a mí realmente el haber tenido un hijo me ha puesto en un lugar que ya las cosas las...
Ya salió Ángel, míralo.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Ya las veo desde
otro feliz?
Lugar.
¿Qué añitos tiene?
Pues va a cumplir 4 en abril.
¡Hola! ¡Qué bien!
Un verdadero
Ángel. Eso es una alegría.
¿Y canta? ¿Le gusta? Sí. ¿Le gusta?
No le da vergüenza cuando le canto.
No me digas. Sí, bueno, es la edad, ¿eh?
Muy...
Es la
sí,
edad.
¿Verdad?
Como, calla, papi, estoy mi sobrina, es igual. Mi hermano sí. Que coge la guitarrilla de vez en cuando. Calla, papi. Dice, nada, no me dejan.
No,
les
no,
da ese pudor, ¿no?
Cuando le canto se tapa la cara, sonríe y se tapa la cara, sí.
Qué bueno. ¿Y él? ¿Y él tararea algo?
Él
¿qué?
Canta canciones infantiles, como todos los niños.
Sí,
todo.
¿No? Él canta sí, juegos y todas estas
sí,
cosas.
Sí, ¿cómo se llama? David, el... No, ¿cómo es? Dani, el tigre,
sí, ¿sabes? Sí, sí, todo esto.
Y a veces salgo, ¿no? Estoy haciendo cosas en la casa y lo escucho cantar, las cosas de los dibujos, y en inglés incluso. Y,
mira, mira.
Y me quedo observando, a veces me escondo para grabarlo con el móvil, ¿sabes? Pero no cuando... Eso es cuando él está solito, pero conmigo no, le da vergüenza.
Qué responsabilidad, ¿no, Miguel?
¿De él? ¿Conmigo?
Un hijo.
Ah, sí, pero es una responsabilidad maravillosa.
Sí, ¿no?
Cuando es... Amor por los cuatro costados y a nivel máximo.
Ya, pero que está la cosa hoy tan convulsa, quiero decir.
Sí.
Yo lo veo por mí, ¿no? Que da pavor muchas veces y no por ello no hay que dejar de hacerlo. Obviamente esto tiene que tener progresión, la humanidad.
Sí.
Pero,
sí. Wow. Hombre, sí, responsabilidad porque es verdad que el nos gustaría vivir en un mundo mucho mejor que el que tenemos, ¿no? Pero hay que, bueno, a nuestra generación la tenemos que preparar muy bien en ese aspecto para que el futuro sea mucho mucho mejor que este presente que tenemos, ¿no? Tenemos que tener la conciencia de que hay que prepararles, como digo muy bien, inyectarle mucho amor, que crezcan en la diversidad, en el amor, en el respeto. Y que tengan el compromiso social de ayudar al prójimo y de construir, como digo, un mundo mejor.
Que además, bueno, tú sí le puedes enseñar algo muy importante, que es el afán de superación, ¿no?
Sí.
Tú que a lo mejor te criaste en una zona más de gueto, podríamos decir,
sí,
en
sí,
ese sentido, ¿verdad?
Sí, sí.
Y fíjate, o sea, yo creo que eso es una lección de...
Sí,
de vida casi, ¿no?
Exactamente, sí, también porque además es que incluso los niños de ahora tienen todo como muy rápido, muy inmediato, ¿no? Y yo creo
eso
que también
no es bueno.
Tienen que entender que las cosas con esfuerzo luego tienen otro, cuando las consigues a través del esfuerzo, de la lucha, de la constancia, luego cuando las consigues adquieren otro valor.
Y si no, que se lo pregunten a nuestras abuelas, ¿no? En la época en la que tuvieron a nuestros padres,
pues
o sea, que cada época al
veces.
Final
es
tiene
verdad.
Sus cosas negativas.
Así
¿has
es.
Tenido otro hijo que se llama El tiempo pasa volando?
Ah, vale, me has
asustado. Eso te iba a decir, digo, iba.
Me voy para el hotel corriendo.
Se ha puesto pálido y dice, pero bueno.
Hombre, imagino que esto ha sido como un parto también, ¿no? Tiene mucho trabajo
oh,
detrás.
Claro, imagínate también.
De preparación.
¿Qué ha sentido Julio Iglesias por un momento?
De momento, sí, sí.
¿A que sí?
Lo sabes.
Oye, los chunguitos vuelven a salir a la palestra por esa versión que Rosalía hizo en los Goya,
sí.
Pero si me das a elegir, tú también hiciste una versión de este tema, que
es
además
que es una canción,
está en Recuerdos sí. de mi barrio, extraído de este álbum que estamos presentando. Vamos a escuchar un poquito.
Sí, porfa, venga.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Y si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí siglos, ay amor, me quedo contigo. Tú me enamorado y te quiero
es que es una pasada esta canción, ¿no? Y una así si se pone a imaginar, pues te imaginas eso. Amarradita, ¿no? Amarradita y si hay chimenea mejor y es alucinante, ¿no? Qué bonita. Estábamos comentando a micro cerrado, claro que hay tantas canciones y decía María, yo quiero a Bambino.
Yo quiero a Bambino porque es que...
Bambino es un personaje, qué fuerza, qué fuerza tenía.
A mí no era... No solamente eso, cantar bien, sino que además tenía esa fuerza escénica, que son los artistas que me gustan a mí, ¿no?
Además tiene una marcha las canciones de
increíble.
Bambino.
Increíble. Y además hemos conocido muchas canciones latinoamericanas gracias a Bambino.
¿Ves?
¿sabes? Así, para mí así fue un descubrimiento en mi infancia, y luego el descubrimiento verlo en los vídeos, la fuerza
alucinante.
Que, claro, que eso traspasaba las cintas de cassette.
Por eso, por eso.
Quiero, que es letra de Bambino, interpretada por Miguel Poveda, y banda sonora de Tarde para la Ira, la película de Raúl Arévalo, interpretada,
peliculón,
entre otros, por el recién ganador del Goya, Antonio de la Torre. Vamos a escucharla un poquito.
Venga.
Claro, claro.
Para la manilla de reloj. Quiero.
Pues ya te me imaginaba así, acarameladita de con alguien, pues ahora ya es un fiestón, ¿no?
En una tarima.
Dándolo todo, dándolo todo, es alucinante.
Subiéndote
que
la falda, qué subidona, a mí me encanta.
Oye, tendrás que tener un cuidado absoluto con tu voz. Es que esto muchas veces no reparamos en ello, igual que los deportistas no pueden andar haciendo el canelo, vaya a ser que se lesionen.
Sí.
Los cantantes igual, ¿no? Al final es tu instrumento de trabajo.
Sí, claro, no, por supuesto, pero yo tampoco me lo tomo de forma obsesiva, sino tampoco podría vivir. Es decir, yo no me cuido en exceso, pero tampoco me descuido, ¿no?
Claro.
Pues ya mi época de trasnochar ya pasó a la historia.
Ya pasó, claro.
Eso ya hace muchos años que no salgo. Y luego fumo solamente por la noche antes de acostarme un cigarrito, dos cigarritos.
Ah, fíjate.
Que los quiero dejar porque para un cigarro, dos cigarritos.
Bueno, pero tampoco es mucho.
¿Sabes? No, hombre, pero ya está, ya no tiene sentido, ¿no?
Ya, no,
yo antes fumaba más, ¿no?
Eso te iba a decir, si fumas ya solo eso,
no, que no soy un gran fumador, pero 10 cigarros al día, un paquete me duraba 3-4 días. Ahora he reducido, y quiero ya, por supuesto, eliminar ese cigarro que no tiene ya...
Pues ya está.
Pero no tiene... Y quiero decirte con esto que, bueno, claro, por supuesto, no tengo una voz castigada en ese sentido, ¿no? Luego también hay que dosificarse a veces los conciertos también, que no lo hago, porque yo cuando salgo soy un bestia y voy a... como si fuese mi último concierto.
Ya, pero el público lo nota eso también.
Claro, eso es, pero no sé hacerlo de otra manera.
Ya. Oye, con lo de las fiestas que has dicho, que es verdad que apetece, pero no acompañan las fuerzas ya igual, ¿eh?
No, y ni, a mí ni siquiera me
apetece. ¿No te apetece?
No, te lo
mira,
juro por Dios.
Qué bien.
Por mi hijo que no, de verdad que no. No, ya lo he vivido, ¿no? He tenido 20 años, he tenido 30, he tenido ganas de conocer, de ver.
Pero la verdad que cuando no lo haces en su momento, luego eso al final lo quieres terminar haciendo y no se puede hacer con 50 lo que has hecho con 30, ¿no? Eso es verdad.
Sí, no, y si no, también siempre puedes hacer una reunión en casa y estar con tus amigos.
Sí, eso apetece.
Y ya puedes estar en los chai, acostarte a las 5, a las 6, pero ya es otra fiesta, ya es una charla, es ver vídeos, ¿no? Que es lo que hago ahora con mis amigos. Vienen a casa, nos ponemos vídeos de La Flor, de Bambino.
Ahí está, ¿ves? Eso es muy típico.
¿Sabes?
Dile
nos
lo que vemos.
Un gin tonic.
Nosotras vemos al Fari.
Yo también. Pues, mira, antes no lo iba a decir.
Nosotras
porque
vemos al Fari, nos
antes
gusta
no
mucho.
Lo iba a decir.
El tema de la mandanga, ya.
Claro, no, antes no lo iba a decir.
El hombre blandengue con la bolsa de la compra, que madre mía, las que le caería hoy al Fari.
Hombre, eso está fatal visto.
Pobrecito.
Pues antes no lo iba a decir, pero yo a veces le hago el Fari a mi niño y se esconde debajo de la mesa. ¿Cómo coraje que le haga eso?
¿En serio?
Me gusta mucho el Fari.
Y con Javi Cantero tendrías que hacer un dúo. Porque
Javi es un encanto.
Estupendo.
Sí, ¿verdad?
Javi es un encanto. Ha venido muchas veces y es una maravilla.
Muy buen
chico. Oye, ¿y el amor qué? A ver, ¿estás enamorado? ¿No estás?
Sí, claro. Sí, sí.
¿Sí?
Sí, hombre. ¿Por qué no?
No, pues pregunto, que eso es muy importante también.
Estoy como el ¿cómo se llama esto?
Como el micrófono, la
micrófono
esponjilla.
Rojo,
te has puesto rojo. Eso es buena señal, ¿eh? Qué bonito,
sí,
el amor.
Sí, sí, estoy bien. Estoy a gusto, vivo... familia, he formado mi familia,
sí.
y vivo a gusto, nos vivimos juntos, que yo creo que eso es maravilloso también,
eso está
de momento,
muy bien, ¿eh?
Porque bueno, de momento la convivencia no se va a desgastar, pero estoy bien, estoy tranquilito y estoy, eso yo creo que el equilibrio ese que siento ahora en mi vida, o sea, se refleja en la música, ¿no?
Claro.
Que es por eso os lo cuento, ¿no? Porque
es
no,
que
no
todo
soy,
todo es un círculo, ¿no? Y cuando se cierra lo profesional,
claro,
con lo sentimental, sí, bueno, eso parece que marcha.
Claro, la serenidad que tienes ya para afrontar los proyectos, para hacer tu música, para afrontar tu profesión, es otro estado, otra historia dentro de ti, ¿no? Otra energía, otra espiritualidad, no sé.
¿Y con el pentagrama cómo vas a la hora de componer?
Ay, me gustaría, ¿sabes? Es una...
Pero seguro que sí que escribes y...
No, escribo, sí, pero escribo sensaciones, escribo un diario, me saco para afuera todo.
¿Y por qué
lo
no sacas
que
de ahí...?
Alguna letra compongo, pero ¿qué va? ¿Sabes lo que pasa? Que tengo en ese aspecto el listón muy alto, ¿no?
Ya, ya, bueno.
Pero... Es que leo a Federico y leo, yo qué sé, a Vicente Alessandri o a Miguel Hernández o a Dámaso Alonso.
Claro, imagínate.
O otros compositores, incluso a Manuel Alejandro, y no hace falta irte a los poetas, a los autores, y digo, ¿qué voy a escribir, no? A mí
no?
me sale más como notas musicales, ¿no? Cuando leo un poema, cuando leo cosas, sí que me inspira música. Y eso sí que... Esa nota musical que se me viene en la cabeza la grabo en un móvil, ¿no?
Claro.
Pero componer letras es como otra cosa más, no sé, no es mi... Algún fallotito, ¿cómo se llama este actor? Arturo Fernández, ¿no?
Arturo Fernández.
Algún fallo tendría que tener, ¿no?
Hombre, claro, claro, menudo, truán, ¿no? Como dice él. Pero a lo mejor de aquí a, no digo otros 30 años, pero de aquí a 5 igual vemos un disco de Miguel Poveda.
Ojalá.
Íntimamente, por ejemplo, algo de eso.
¿Alguna letra he hecho?
¿Alguien ha leído ese diario?
No, por supuesto.
¿Ves? Mal, porque a lo mejor si alguien lo lee dice, Miguel, que aquí hay...
No, bueno, hombre, hay profundidad, sí, desde luego hay profundidad y hay verdad y hay vacilarte.
Sí, yo creo que con todas las experiencias que has vivido seguro que de ahí podrías sacar unas letras o unas... canciones, también melodías, como me estás diciendo, importantes.
Sí.
Me estoy metiendo yo donde no me llaman, ¿te das
un
cuenta?
Un libro
¿no?
disco,
pero...
que ahora se lleva mucho también.
Ah, sí. No, pues mira, oye, me estáis poniendo a trabajar la cabeza.
¿Quién fue que hizo el libro disco? Bueno, Fran Perea. No tiene nada que ver, ¿no? Pero sí, hizo un libro disco porque él escribe, digo, el estilo. Fran, te queremos mucho, estuvo aquí hace poquito.
Sí.
Pero él escribe letras y luego también llevabas el libro disco.
¿Sí? Bueno, a mí me gustaría realmente, hacer el trabajo más personal posible, cuando pase un no 30, pero unos años más.
Aldo Miguel.
Y algo mucho más mío, ¿no? En cuanto a igual que me he atrevido
con, yo lo veo claro,
con Federico y me he atrevido a por primera vez a exponer mi música y no esconderla, pues igual intentaré hacer con las letras, pero tengo que ver que tienen un mínimo de calidad, si no, no.
Bueno, y la primera entrevista para nosotras, para la mañana.
Venga,
de
vale.
Eso.
Vamos
eso.
A terminar con, yo te lo digo cantando, yo no te voy a decir cantando las fechas que tienes, pero voy a comentar alguna.
Sí.
En El Bosque, en Cádiz, el 6 de abril, en la Plaza de Toros, en Girona, el 22 de abril, en Roquetas de Mar, el 8 de julio.
¡Hala!
Y en Argentina.
¡Hala!
Sí, en Buenos Aires. También. Que me hace una ilusión tremenda porque hace muchos años estuve allí y es uno de los teatros más bonitos y más bellos del mundo.
Pues ya sabes que en Argentina el mejor psicólogo es un barman, así
que después
del
psicólogo
concierto,
un barman.
Tomas una copita.
Ahí sí.
Gracias. Bueno, Miguel, gracias. Nos quedamos con esa canción para despedir y nada, pues disfruten de ella. Miguel, gracias.
Oye, vosotras, de verdad. Pero digo cantando a ti. Todavía no tiene color. Sí,
durante las mañanas de los fines de semana hacemos cantidad de cosas. Nos gusta ir al teatro, hablar con esos actores, directores, productores. Nos gusta leer libros. Nos gusta visitar exposiciones. Hablamos con nuestro único y más querido colaborador, que todos saben cómo se llama, Juanma González, con las mejores recomendaciones de la cartelera. Hacemos muchas cosas y todas esas cosas las compartimos en redes sociales. Claro que sí, porque estamos presentes tanto en Facebook como en Twitter. Facilísimo, en Facebook, La Mañana FDS. La Mañana FDS. Y en Twitter, @findesradio. Ese es nuestro hashtag, findesradio. Compartimos todos los enlaces para que vayan al teatro con todas sus fechas, horarios, precios, los enlaces también de esas fichas de los libros con los autores, las editoriales. Publicamos fotografías, publicamos vídeos, nos pueden seguir, ya les digo, en fin de semana, @radio.fm, nuestro correo electrónico. También recibimos sugerencias, críticas, recomendaciones de los oyentes, pero les estamos esperando tanto en Facebook como en Twitter. Recuerden, La Mañana FDS, y en Twitter, @findesradio. Bueno, vamos a hablar de cine, y además tengo un libro entre mis manos que es una maravilla, de Reino de Cordelia, una edición fantástica, este lado del gallinero. Y bueno, pues Tecnicolor, Cinemascope, el cine de antes y un cine que ya no existe, las cosas como son. José Luis García, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, me alegro de saludarte.
Yo también.
Y es verdad que es un cine que, por desgracia, ese cine de barrio que no existe. Hace poquito, en esto de las redes sociales, que yo no frecuento, pero al final te enteras, decía Almodóvar esto de que, bueno, que han desaparecido los cines y tal, y le contestaba desde la Iglesia eso de que, bueno, que ahora somos muy privilegiados porque están las plataformas y todo al instante, pero se ha perdido mucho romanticismo, ¿no?
Bueno, yo creo que hay una nueva generación que no tiene por qué sentir lo que siente otra, que puede ser la mía, que es la desaparición de los cines, ¿no? Porque no solo eran los cines el lugar donde te ibas a ver una película, sino que de alguna forma era un refugio, era un cobijo que tenías para meterte allí y estar unas cuantas horas viendo películas, normalmente películas en blanco y negro, alguna vez en color, y eso ha marcado a una generación. Yo creo además eran películas, sobre todo ahora que han pasado los años, que nos gustaban porque no eran películas que se parecieran a la vida, sino todo lo contrario, eran películas que no tenían nada que ver con la vida, que son las que nos gustan.
No, y es
porque
verdad.
Para el otro ya está la vida.
Desde luego, lo que dice también en el capítulo que le dedicas a Ortega, ¿no? Que haces referencia a Ortega, que decía que es lo que nos abstrae de nuestras circunstancias, al fin y al cabo, ¿no?
Claro.
Pero, García, yo tengo una sensación, y es que estas películas, que es tu historia al final, son películas fantásticas, clásicos, el libro perfectamente podría ser una historia del cine, de una parte, de unas décadas, hoy en día sería impensable que se pudieran reponer. El público no aguantaría en la butaca, sobre todo por el ritmo que llevan ahora las películas, ¿no?
Yo no lo sé, es que es muy difícil de hacer. Una cosa es el ritmo y otra la prisa.
Estamos hiperestimulados, quiero decir, ¿no?
Sí, sí, pero el ritmo no tiene nada que ver con la prisa.
Sí, sí.
Las películas de ahora van rápidas porque estamos viviendo en un mundo rápido. Las vemos continuamente, además, en televisión, cortada por la publicidad, la mayoría de las películas.
Muy
y entonces
verdad.
Tienen que parecerse un poco a la publicidad para captarte continuamente. Si tú pudieras poner las películas de antes, sobre todo las clásicas, las del Hollywood clásico, yo creo que sería como una especie de tranquilizante. Son películas cuyo ritmo es un ritmo, yo creo que muy suave, muy tranquilo, y entonces también tiene, un placer el visionarlas, pero es muy difícil porque, insisto, son dos generaciones o tres ya que se han acercado al cine, y entonces cada una lo ve de su manera, cada una tiene sus mitos y sus películas elegidas. Fíjate que la gente más joven de ahora ya lo más que echa la vista atrás es El Padrino, que ya le parece de otra época y de otro tiempo, claro. Y estamos hablando de mediados de los 70, pero claro, hay películas para gente que se han hecho maravillosas en los 40, sí, pero también empiezan a envejecer las del, a principios de este milenio, de sí, este siglo, ¿no?
Algunas mejor y otras peor.
No, este sí, siglo ha dado sí, muy buenas películas.
Desde ya, luego. Es verdad, es verdad.
Pero fíjate que la mayoría de clásicos de Clint Eastwood, como Million Dollar Baby...
Bueno, maravilloso.
Claro, claro.
Maravilloso.
De grandes maestros, la película esta de Master and Commander, sí, que es un clásico como los de los viejos tiempos, es una película heroica con esa cosa de la miticidad que tenían antes, pero ya insisto, todo va en generaciones. A mí, yo formo parte de esa generación que íbamos al cine a tomar el bocadillo, que normalmente era pan de bola y chocolate terroso, y entonces pues nosotros nos metíamos en aquel mundo. A mí me dio además mucho conocimiento de geografía, yo aprendí más que con Luis Vives, porque
fíjate,
Denver, Colorado, Phoenix, Arizona, sabíamos mucho de eso.
Eso, claro, es verdad. Claro. Oye, y te enamoraste en el cine también,
hombre,
¿eh?
Claro, hombre, yo, pero varias veces, o sea...
Sí, pero tu primer amor fue viendo Río Rojo, ya la había
sí,
dicho.
Sí, mi primer amor, Colleen Gray, que sí, luego tienen una historia con ella. Muchos años después paseaba yo por el Hollywood Boulevard, sí, enfrente de Musso & Frank, y entonces entré en la... en la librería de Larry Edmond, que a mí me la había descubierto cuando leía cosas a Truffaut, que era su librería favorita, tenía, bueno, todos los libros de cine inimaginables y muchas fotografías, y entonces pedí una foto de Colleen Gray, y solo tenían una de ella, pero ya una mujer como de 50 años, y entonces yo la cogí y la pagué, $12 creo que me costó,
fíjate,
y la pegué ahí donde yo trabajo y ahí está.
Y ahí
pero
sí,
claro, ese fue mi gran amor, pero luego la fui infiel, porque claro, después tres o cuatro películas de verla a ellas, me parece que me enamoré ya de Corinne Calvet o de una...
Está, no está mal, no tienes mal gusto, ¿no?
Era así.
Y me gusta mucho lo de Don Hipólito, ¿no? Cuando,
sí,
cuando decía... Ya, efectivamente, decía que era la encarnación del mal, en este caso, claro, Marilyn, pero fíjate, estas mujeres, ¿no? Estoy viendo el cartel del Niágara, esa sutileza, hoy también es impensable, ¿no?
Bueno, yo creo que ha habido dos mega estrellas en la historia del cine, que son de dos generaciones. Una ha sido Greta Garbo,
sí,
y otra Marilyn Monroe,
sí,
pero... Lo son porque tenían algo más, tenían como una cierta indefensión. Tú las veías y había una cierta debilidad. Veías a Greta Garbo, más allá de sus argumentos que tenían que ver con los años 30, la tuberculosis, las historias de la dama de las camelias,
sí,
y esas
sí,
cosas, había algo que le hacía emanar una luz especial. Y todo lo contrario fue Marilyn. Marilyn ya es la entrada del color. No sé por qué la vemos con trajes rojos poniendo aquel disco que se llamaba Kiss. Y entonces es el descubrimiento no solo de la mujer, también del sexo. Con Marilyn ya hay otra cosa más. Hay una fisicidad tremenda. Pero también tenía una cierta indefensión, una cierta debilidad. Algo le ayudaba a su mirada miope, ¿no? Que había una especie como que continuamente iba al tacto, como si no viera bien, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes de mi generación. Han salido varias más, incluso yo te podría hablar de luego Liv Tyler, ¿no? Que es casi contemporánea,
sí,
pero,
sí,
pero no sé, no le llega a estas. Hay que esperar a que salga una nueva.
Son otras caras, es verdad.
Sí,
es
yo pensaba que iban a salir otras, que ha habido muchas.
Bueno, otras caras y otras circunstancias. Hablas de Marilyn, tú fíjate cuántas vidas truncadas, ¿no? Bueno, el rodaje de Vidas Rebeldes, que hablas de él, por supuesto, ¿no? El más triste de la historia podría ser.
Sí,
o sea,
por supuesto.
Es terrible.
Bueno,
es terrible.
Era su marido todavía el que lo estaba escribiendo, Arthur
Personajes
Miller, ¿no?
vencidos.
Todos. Es una película que es el final de una época.
Sí.
Y además, la primera película, creo recordar, en la historia del cine que no tiene títulos de crédito. Acaba y no pone ni fin, no pone the end en esa película.
Es terrible.
Es curiosa.
Es verdad. Oye, la tele, hablas de ello, ¿no? Y dices, hoy la televisión ya es arte y existe una televisión de autor, ¿no? Y un
sí,
cine de autor. Pero lo cierto es que yo creo que es un medio también bastante, como digo, desaprovechado, ¿no? Se podría
sí,
hacer bastante más de lo que se hace. Ahora solo se habla de series, García. Yo no sé si tú eres muy muy de serie.
No, me gustó mucho el lado este de la Casa Blanca.
Ya, pero es que ahora si
claro,
no estás en esa pomada
no,
de las
no
series,
estoy,
estás
no,
fuera.
No, y ahora me gustó mucho la primera serie de True Detective.
Sí, también.
La segunda
sí,
no, y estoy viendo esta que está a medias entre... Pero no es como la primera. De todas formas, yo creo que cuando... aparece Twin Peaks, como dije yo en aquel artículo hace ya 30 años, sale una nueva televisión, esa televisión de autor. Ya tenía antecedentes en aquellos guiones de Paddy Chayefsky, etcétera, que salían 12 hombres sin piedad, todas estas cosas que se hacían directamente para la televisión, pero que es un medio maravilloso, no lo duda nadie, la televisión es fantástica, ¿no? Y ahora hay como una especie de lucha por tener incluso mayor calidad que las películas. La fuerza la tienen otra vez los escritores.
Sí.
Eso es muy bueno. El que tiene la gran historia tiene el tema bien cogido. Y los productores son incluso más importantes que los directores, porque son los amos del producto. No de un producto, sino de una serie que puede tener 8 o 10 películas, sí, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, es que han cambiado las pantallas. Ahora los Samsung estos son fantásticos.
Bueno, sí, sí.
Como las pantallas de los cines. De los
bueno, y hasta las butacas, que vibran, ¿no?
Sí, pero sobre todo es eso. Los cines han desaparecido. De los pocos que han quedado, de cada uno de ellos han salido 4. Entonces las pantallas necesariamente son más pequeñas. Los televisores en las casas son más grandes cada vez. Mayor nitidez, mayor, no sé, mayor percepción de realidad.
Me gusta mucho cuando hablas del color, precisamente, ahora que hablamos del Technicolor y del Cinemascope, aquella película de Entrevista con el Vampiro. No sé si te acuerdas, en el momento en el que él va al cine ya, Brad Pitt, que es Louis, sí. Y le da gracias al cine por eso, porque dice que gracias al cine volvió a ver un amanecer, ¿no? El que no podía volver a ver. Y claro. Es bonito eso. Oye, en el capítulo de No More Billy, sí, me gusta mucho, hablas del apartamento, y es cierto, ¿no?, que se anticipó a esa vida estresada, a la soledad, al egoísmo, a la ambición del poder. Y también hablas de la idiosincrasia de cada país, ¿no? Dices, sí, por ejemplo, Armas de Mujer, que si se hubiera desarrollado en España, sí, Argentina, habría ganado Sigourney.
Hombre, claro, no te quepa duda.
Es verdad.
Es que yo creo que El apartamento es una película bisagra.
Totalmente.
Entra en los años 60, ¿no? Sí. A partir de... las chicas ya empiezan a no taconear tanto por Madison, van en zapatillas de deporte.
Claro, claro.
Es que se produce un cambio muy grande en el vestuario. Y luego las fiestas esas. Yo tuve la suerte, al trabajar en un banco, vi las fiestas esas de Navidad, del día de Nochebuena, sí, que no, aquí no era como allí, naturalmente, pero siempre salían esos vasos de plástico encerados en donde se tomaba sidra el gaitero y cosas de estas, y la gente por unas horas se olvidaba, o parecía que se olvidaba, el jefe que te tenía hecho polvo, el otro que era no sé qué, y entonces todo el mundo brindaba y se deseaba felices Pascuas, se bebía un poquito más de la cuenta y parecía que había una gran armonía, pero al final, como en El apartamento, era igual, todo seguía igual. Es una película extraordinaria, es mejor película todavía que interpretación, que música, que fotografía. Es una idea extraordinaria, ¿no? La de es una idea sobre el ascenso, sobre sobre la indecencia, ¿no? El tipo que por tarde ascenderse de su apartamento para que la gente se acueste en él.
La ambición insana, chicos. Totalmente.
Claro,
sí,
por supuesto,
sí,
¿no? Es el ascenso y la ambición. Es una de las maravillas de Billy Wilder, que según van pasando los años te vas dando cuenta que es una de las grandes personalidades que ha dado la cinematografía. Y además yo me alegra mucho porque es un hombre que venía del campo del guión, como hemos venido algunos ya en España, Armiñán, etcétera, ¿no? Que hemos llegado a escribir guiones, a hacer películas. Con lo cual, hemos accedido a esto sin tener que pasar necesariamente por una escuela de cinematografía.
Es verdad.
Hemos ido aprendiendo un poco como fuera.
Y hablando de escuelas, cuando hablas de Angelines, de tu profesora de literatura e historia, eso es precioso, ¿no? Porque el cine siempre tiene esa parte de magisterio muy importante, pero me gusta porque dices, claro, se adelantó a Susan Sontag, ¿no? Decía que el verdadero arte provocaba desasosiego. A mí eso me parece fenomenal.
Es que era una mujer muy inteligente.
Claro, ¿sabes? Y que fueres por las calles mirando, ¿no?
Claro.
Hacia arriba. Y ahora vamos como tontos, ¿no? Con el
mar. Y fuéramos a ver Tierra de Faraones para que viéramos cómo contaban allí cómo se podían haber hecho las pirámides.
Totalmente.
Eso en una clase de literatura, pues hay que tener mucha suerte. Bueno, yo tuve también mucha suerte porque ahora con todo este mundo del Me Too, a mí me trae y me rebala. Yo he estudiado desde que tenía 3 años con chicas, o sea, hasta que terminé y hice preu, pues siempre he estado con chicas en la clase. Era un colegio mío. mixto, que yo creo que es el único que debía haber en España. Y entonces entiendo muy bien, o creo que entiendo bastante bien, el universo femenino y el ser colegas como éramos de verdad, aunque entonces claro no se sí. decía colegas, éramos sí, sí. compañeros, se decía
compañeros,
que
sí,
teníamos
sí.
la misma angustia cuando no teníamos preparada la traducción de latín sí, o que no teníamos preparada la clase y nos pasábamos toda la información. Y entonces, como digo yo, por ejemplo, pues yo que sé, Vázquez no era una chica o un chico, podía ser una chica y un chico. Oye, Vázquez, y era una chica rubia, guapa. O Vázquez
claro,
era
claro.
un señor con granos, con 13 años. Yo creo que eso lo da el haber estudiado chicos y chicas juntos. Por eso todas estas cosas a mí ahora me suenan un poco...
No, es muy antiguo, por desgracia. Parece que vamos para atrás, no sé muy bien. Es un
sí.
poco absurdo, pero bueno.
Pero bueno, no, te quiero decir que yo he conocido chicas extraordinarias y chicas egoístas.
Hombre,
he
claro.
conocido chicas fantásticas,
claro.
pero que no todas las chicas eran estupendas. Y chicos y compañeros fenomenales y chicos
y
mezquinos.
Que eran unos desgraciados,
o sea,
totalmente.
Pero, claro,
así,
pero que no
claro.
había esa cosa como que hay una culpabilidad que se va hacia un lado
o hacia otro,
¿no?
O sea, de todas maneras, hacia un lado sí se va, García, que es a este lado del gallinero. Visiones Tecnicolor
sí.
y Cinemascope, José Luis García, Reino de Cordelia. Y si quieren viajar a lo largo de muchísimas películas, cuando ir al cine era un acontecimiento, ¿verdad, García?
Sí,
no se puede.
Era ir a Marte, era
es
ir
alucinante.
A otro planeta.
Es verdad. Y esa película, Picnic, que lo tengo aquí,
hola,
¿no? con Kim Novak, bueno, maravilloso. Pues ya les digo, tienen que leer este libro. Y José Luis, te doy las gracias, como siempre.
Te llevo un beso muy fuerte.
Un fuerte abrazo, adiós.
La solución a los picores y sequedad después de la ducha debido a la cal del agua se llama Masical y tiene muchas ventajas. Nos habla de ellas Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola María, muy buenos días. Pues efectivamente así es, tendremos muchas ventajas porque colocando Masical en la tubería principal mejoramos la calidad del agua de toda la vivienda. En todos los grifos fluirá un agua con más calidad. La podemos consumir directamente y dejaremos de cargar pesadas garrafas de agua. Pero incluso va a ser un agua mejor para el funcionamiento de nuestra lavadora, lavavajillas, calentadores o calderas de agua, que además de funcionar durante más tiempo tendrá menos averías. Y los aseos y la cocina, pues a la hora de limpiar nuestra vivienda, vamos a notar que quedan más brillantes, más limpios y no aparecen esas manchitas de cal que tanto molestan.
¿Dónde se coloca Masical? Y luego tengo una curiosidad, porque es un producto que no solamente es para viviendas, o sea, que tenéis un Masical para cada necesidad.
Así es, María. Mira, tenemos para viviendas, que es el producto estrella, el del hogar, claro. Queremos tenerlo mejor en casa y mejorar el agua es muy importante. También en comunidades de propietarios, en la hostelería, bares, restaurantes, hoteles, en las piscinas también, de cara al verano, ¿no? En granjas de todo tipo, en la agricultura para proteger las tuberías de las incrustaciones calcáreas y mejorar los cultivos. De hecho, tenemos Masical para aguas de dureza media y Masical Premium para las aguas que son duras y muy duras. En cualquier lugar que lo precise, pues cualquier persona lo puede adaptar él mismo y dejarlo funcionar indefinidamente.
¿Cuánto tiempo dura y qué garantías entregáis?
La verdad es que dura toda la vida, y cuando decimos toda la vida es que dura más de 100 años, María. Fíjate, lo tenemos, lo garantizamos por escrito, la duración ilimitada, y lo mejor es que lo podemos tener en casa, en el lugar que queramos probarlo, un año entero de prueba. Si no nos interesa, en ese año recuperamos íntegramente todo nuestro dinero. Es portátil, que tiene otra ventaja también añadida, con lo cual mucha gente se lo lleva pues el fin de semana al pueblo, a la casa de fin de semana o incluso de vacaciones en la maleta.
¿Cuál es su precio en este fin de semana de carnaval? ¿Hay algún detalle para sus primeros pedidos?
Pues lo hay porque un Masical cuesta solo 99 euros, va otro Masical de regalo, promoción especial 2 al precio de 1. Los que llamen ahora 902-107-109, oyentes de radio, no pagan los gastos de envío, que van totalmente gratis, y le incluimos un artículo de regalo, pero a elegir entre varios que tenemos disponibles, que son muy prácticos.
Pues facilísimo, tienen que llamar al 902-107-109, decir que son oyentes de radio para que los gastos de envío sean gratuitos, aprovechen la promoción 2x1 en Masical. Les repito el teléfono, 902-107-109, 902-107-109. Gracias, Antonio.
De nada, un saludo cordial.
Pues a punto de llegar ya a la 1:00 p.m, nos vamos al informativo y hasta la 1:30 todavía tenemos mañana. Llega, bueno, pues entre otras cosas eso, la contratertulia, madre mía, miedo me da.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
es tiempo de ponernos serios, a reflexionar, como muy intensos, así estupendos, ¿verdad? Que decía, no sé si era un Amuno, uno de estos. Juanma
Jaime
González,
Cantizano.
Senecano. Juanma González.
Hola.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí. Bien sentado.
Vienes marcando,
por Dios,
pechotes.
Exagerados. Es que vamos
pechos.
A hablar de pezones, lo he visto en el guión, entonces...
Tienes más pechos que yo, ¿a poco, no? Quiero decir, porque tampoco yo soy muy pechugona, pero...
Qué exagerados. La gente va a pensar
gimnasio,
que está
Juanma.
Aquí hablando un gigante...
Dani Palacios, ¿cómo se llama esa película que sale Russell Crowe y este dos buenos tipos?
Sí,
que es un poco ese look, ¿no? El setentero.
Sí. Ah, sí, vengo de los 70 hoy. No
un poco,
sabía. La verdad
sí.
Es que dan ganas de que nos amamante a todos.
Yo simplemente he cogido...
Amamántanos.
Yo solo he cogido...
Como la loba capitolina.
La loba capitolina, me pido los Rómulos.
Yo remo.
Oye, esto es una tertulia muy cultural. Yo solo he cogido la única camisa que no tenía pelotillas del armario
hoy
y me la he
puesto. Toca meterse con Juanma otro sábado.
Que lástima.
Dejar de hacerle
de verdad,
bullying ya.
Bueno, Poveda, Antonio, ¿cómo estás?
Pues fenomenal.
Bien,
sí,
¿no?
Sí.
Pasando el rato.
Una semanica más.
Ya eres tertuliano ya, y total. Esto es una cosa ya. Dentro de poco te damos el
status,
esto es como en Alcohólicos Anónimos cuando les dan ya la moneda que llevan no sé cuántos sin esto, pues aquí damos diploma, pero tiene que pasar un tiempo.
Espero que me dices alcohol.
No. Somos abstemios.
Espera, y pagamos con libros, ¿eh? Aquí no hay money.
Y es verdad. ¿Cómo estás, Úbeda, Jesús?
¿Sabéis que lo de la loba es una metáfora? Y que lupa
ya
en
está.
Latín significa meretriz.
¡Ándale!
Lupanar.
O sea que... De ahí viene. Justo.
Lupanar.
O sea que la famosa escultura es una orgía.
Y la famosa Nacional. Reina Lupa era la reina... Sí. Bueno, bien,
¿cuánto aprendemos contigo? La semana pasada el tema de la hiena, el de la loba.
La hiena me dejó todo loco.
Ya, sí.
Que estoy leyendo la biografía de Ángel Cristo y...
Ya. Y te está marcando, ¿no? Te está marcando. Traes pelo como de querubín, de cuadro de Rubens,
que tengo
un poco,
de
así de...
Sí.
Lanzando ya
otra
las
cosa,
flechas
no,
del amor.
Tengo una barriga,
tienes pelazo, tienes pelazo.
Asquerosa, pero tengo
que no, pelo, hombre, aquí somos muy de barrigas, no nos gusta la tableta.
Hola.
Hola, Sara. ¿Cómo le gusta a quien lo Sara? Primera
una Sara
noticia,
Rovira. Y un Fari en esta tertulia, vamos, ya
el
lo petaría.
El tema de la mandanga, venga.
En fin, ¿y si los robots acaban con el periodismo? Algunas noticias ya se escriben solas. Es un artículo del Español y es que el drama provenía de un artículo en un periódico británico que examinaba el desarrollo de un sistema informático capaz de realizar textos predictivos. No sé cómo veis el futuro en las redacciones.
Había tertulianos robots también, ya.
También y presentadores robots.
Que iba a ser lo último.
Quedaban el tiempo. Es una rama de la inteligencia artificial que se basa en el aprendizaje profundo y es una tecnología que opera de forma similar...
Aprendizaje profundo. Profundo.
Opera de forma similar a una red neuronal y genera de esta manera pues textos ya predeterminados y predefinidos.
Qué bonito.
¿Cómo lo ves, Poveda?
Vamos a ver, no nos vamos a escandalizar teniendo en cuenta que el 70% del contenido de las páginas web proviene de agencia y que es, o sea, te metes en un periódico A, en un periódico B, en un periódico C y es al 80% el mismo contenido y siempre pone según Informa F o según Informa Europa Premier.
Claro, todo.
Estoy empezando a sospechar
que
Úbeda es un...
No será robotización.
Un holograma.
No será robotización, pero hay una homogeneización, como se diga, de la información.
¿Tienes pilas?
No, pero o sea, que a mí qué más me da que ese tipo de informaciones las haga un robot, una persona, si al final es siempre lo mismo.
Hombre, lo cierto es que el periodismo tal cual, lo conocíamos, yo jamás lo conocí así, yo lo conocí ya a golpe de nota de prensa, pero eso de ir a buscar la noticia, ¿verdad?
Eso se ha acabado. Eso ya es de otra generación de periodistas. Hay una del Mundo Today que es muy graciosa y muy representativa además, que es...
Esa es la referencia cultural de la contratertulia. El Mundo Today.
El Huffington Post. Un redactor del Huffington Post no se cree lo que está a punto de escribir a continuación.
Sí,
ese titular clickbait, ese gancho, y que, bueno, yo creo que es congénito en todas las páginas web.
Ya.
Es decir,
bueno, esta semana he vuelto a Twitter. Es que es verdad lo que dice Jesús. Te metes en cualquier periódico y todos son teletipos o un porcentaje muy alto. Pero esta semana que he vuelto a Twitter me ha hecho mucha gracia porque era como leer un periódico continuamente. Todo el mundo es periodista, todo el mundo escribe de algo, pero nadie escribe de nada. O sea, retuitea...
Todo el mundo está enfadado.
Y odia.
Me da miedo, quiero irme.
El que más odia más de estos
más
tiene,
seguidores
¿no?
tiene.
Me lo has dicho esta mañana esto. Qué bien, ¿no?
Sí.
Esa verdad.
¡Fuera! ¿Es así o no? Vosotros que estáis que en Twitter lleváis también, más tiempo.
Sí. Muy no sé por qué los haters se llevan tanto y la gente le gusta tanto interactuar con haters. Si lo más lógico es que te lleves una tollina, según digas algo.
Es que Twitter, lo que la gente no sabe es que tú Twitter puedes gestionarlo y puedes poner palabras que no te salgan. Entonces esto, yo por ejemplo...
Y personas que no te salgan.
Yo tengo un montonazo de palabras puestas ahí porque no quiero que me salgan.
Vetar,
por ejemplo, ¿qué palabra así tiene?
Sí, a lo loco, Pablo Iglesias.
Chenique.
Llámame loco. Todo ese tipo de cultura popular española relacionada con la política que no quiero que afecte mi talla.
Y sin embargo, ¿puedes poner palabras que sí que quieres que te salgan? ¿O eso
no? No.
Eso sería maravilloso.
Ya salen automáticamente.
Una cosa, ¿una película sobre la vida de Chenique sería una road movie? Es una duda que me ha entrado así de repente.
Bueno, se le hicieron un chiste así en los Goya, ¿no?
¿Ah, sí?
Que dijeron,
vaya,
como,
por Dios. Vaya. Me las han pisado los Goya.
De todos es, y es Chenique porque su vida es un traveler, Tulia.
Sí. Arizona, baby.
Venga, me gustaría... Bueno, no sé si filtrar esta etiqueta, la de Snow Bikini, la moda bajo riesgo de congelación que
murió
empezaron
ya,
las Kardashian. Normal. Pero no por eso. Fue la escaladora Gigi Wu, que fue famosa por hacerse... fotos en bikini al llegar a la cima de las montañas.
Sí. Luego se cayó una cima y se congeló, Gigi. ¿No?
Sí, se congeló y murió, es verdad. Sí, sí. Pobrecilla, vaya.
¿El robot
final?
¿Qué hace?
A ver, yo creo que si te la juegas...
La dejaron de perchero.
Que si te la juegas de esta manera, porque también somos muy necrofílicos, ¿no? Parece que alguien se ha muerto y todo tiene que ser un respeto y un tal, menos a determinados personajes. A ver, si te la juegas de esa manera y tientas así a la suerte y a la muerte,
a ver,
claro, un chiste hay que hacer.
Epitafio,
o sea,
te has muerto por gilipollas.
Es
culpa de los influmierdes estos de toda la vida que están ahora, que estoy de ellos que no puedo más.
Influmierdes.
Entre la comida, entre los que se visten de no sé qué, la gente que hace este tipo de
además
cosas,
son, como,
son retrasados.
Los influencers son
hace
como...
frío, ¿qué haces ahí? ¿Qué hace frío?
¿Te acuerdas del juego de los Lemmings?
En invierno desnudo. Delante.
En bikini.
Que no eres un cochinillo.
Y eso,
date cuenta.
No, y además, a propósito de lo que habéis dicho de hacer chistes sobre muertos o no, sí, pero si ya hay, ¿por qué no hacer chistes sobre muertos? Si ya hay evidencias de que hay vida después de la muerte.
Ah, bien.
Esta es intereconomía.
Y te cae, ya, claro, bien, qué bonito, qué bien hilado. O sea, te puede llegar denuncia, ¿no? Incluso desde el más allá.
Sirven vino. Ahora, sí, viva ahora han vuelto vino. A servir
¿otra vino. ¿Otra vez ponen vino en las tertulias?
Sí, sí, sí.
Hombre, eso era un clásico.
Está muy
¿y en
bien.
Esta por qué no ponemos vino?
Porque no nos hace...
No, Juanma,
que no sepa la gente lo que tenemos encima de la mesa.
Porque en la tierra hay menos dinero que en el purgatorio. Claro,
un rosadito así a buena temperatura.
Un rosadito.
¿No?
Un lambrusco.
Lo estás arreglando entre la camiseta y el lambrusco.
Un sangre de Judas, claro que sí.
Un sangre de Judas.
Un calimocho también.
Venga, va.
A ver, ¿qué hábitos...?
Un Quino Antonio, sangre de Judas.
Vamos a hablar de los hábitos de consumo que tienen los votantes de cada partido político, ahora que sacáis el vino a colación. Es un estudio sobre la alimentación de los españoles realizado por Sigma 2 que da respuesta a esto.
Que sepas que eres socialista, Dani Palacios.
Así, de primeras. Los votantes del PSOE son los que beben con más frecuencia vino y cerveza.
Normal.
Ah, pues yo soy de cerveza.
Claro, por eso.
Ya digo yo que no tengo absolutamente nada que ver con el
partido. ¡Sociata, rojo, Rogelio!
Nada.
Venga, los...
Rogelio.
Los del PP son más de licores y combinados.
Este es Jesús Ubeda, míralo. Jesús es mide...
No disimules.
Me tomé una copa como un sol.
El Jameson. El Jameson con Coca-Cola.
Qué rico, ¿eh?
Costa,
sí, pero es que
un sol y sombra, un sol y sombra.
Y el Marcelo con Coca-Cola también.
Con Coca-Cola
con un puro.
Además es que no te dejes resaca con la doble destilación.
Efectivamente.
Ya, lo de la doble destilación. Eso fue una gran contratertulia también, la de la doble destilación.
Poveda
le mira con
una cara. Poveda es de Ciudadanos, de los que te cuidas, ¿eh?
Mira, Manu, los de Ciudadanos son los más preocupados por su dieta. Son los más aficionados al tema del healthy y los que han reducido...
¿Eh? Healthy, se lo ha inventado, déjala.
Saludable, saludable.
Moderno, moderno. Y los que dicen haber reducido el consumo de azúcares. Poveda, ¿eres de Ciudadanos?
No.
Con este...
Pero, pero es normal, son los ejemplos. Tienes aquí arrimada Super Pitchy Fluid the Night.
Efectivamente.
La Rivera, más Pitchy Fluid the Night, con sus fotos de...
Sí, Love is in the Air.
Sí, pero estaba... Pero luego en el PSOE tienes a Izeta.
Hombre, Izeta,
bueno, pero ¿y lo que brinca Izeta?
Por eso.
He tenido muñequitos de Duracell que saltaban menos que Izeta.
Porque mira cómo
salta. Por eso, pero tienes ejemplo de que me da la cerveza.
Oye, ¿y los de Podemos y Vox?
Los de Podemos son los que se declaran más amantes de la cocina, sino que se lo digan a Manuela Carmena, que por cierto, el otro día fue al Mercado de Prosperidad a comprar pescado.
¿La viste?
Y me encontré a la alcaldesa presentando
el
carnaval. Me quedé muerta, medio tiempo, me daban ganas de darle una mentapoleo o algo. Estaba ahí la señora.
Toma, una magdalena.
Y de Vox no viene.
¿Has desayunado, hija?
Yo soy más de mojicón que de magdalena.
Que no vienen los votantes de Vox todavía. Imagino que en el siguiente estudio sí. Todavía, como no tienen representación en el Congreso, no están
metidos. Ellos son así como muy de whisky, ¿no? ¿O sí. de qué? O...
¿Qué desayuna un votante de Vox?
Lechazo.
¿Qué desayuna?
Cordero. Lechazo. Pero así como en el medievo, ¿no? Lo cogen el muslo. Ven a la fiesta medieval, ¿no? Eso. Además, los nikis eran muy de... 1500...
Sí, sí, el imperio contraataca.
Ay, ay, ay.
¿Alguna tonta más?
No, es que era un grupo, no, era un grupo muy de mi época,
sí,
pero...
Que son de Algete, por cierto. Creo.
Venga ya.
Sí, sí,
la tortilla de Algete que decían los martes y 13.
De Algete
tiernos. Y ya no están en circulación, ¿no?, los Nikis. O todavía dan conciertos.
No sé si han hecho un revival, como han hecho muchos grupos de los 80.
Estarán creo. Dando barrigazos ya por sí, ahí, ¿no? Claro. Esto era un ritmazo, en su día. Venga. Nos van a llamar pues, fachas, lo sabes, ¿no?
Imaginad que vais al supermercado y la llama del amor os obliga a coger a vuestra pareja y comenzar a mantener relaciones sexuales en uno de los pasillos. Levanta la mano, Poveda, ¿algo que decir?
¡No!
¿Lo
has hecho? Pero, no, pero... A estas alturas de la vida, yo hasta en el Mercadona de fondo, vamos.
Espera, palotes, ¿en qué sección era?
Es importante.
En la de pescado. Estaba Carmena.
La de pescado para disimular.
Bueno, yo os recomiendo que si os pasa en algún momento que...
Pásame el pulpo, cariño.
Que os fijéis bien si hay algún tipo de cámara de vigilancia, porque es lo que le ha sucedido a un hombre y a una mujer italianos. En mayo de 2016, y a pesar del tiempo que ha transcurrido, no ha sido hasta ahora cuando las imágenes han salido a la luz, se han hecho virales. El hombre terminó la faena, como se puede ver en el vídeo, porque se sube la cremallera, y la mujer tiene una cara que podría estar...
La cremallera no tiene por qué haberte acabado la faena.
¿O sí?
¿Se ve algo más?
No, se ven más cosas. Te invito a que mires el vídeo, pero sobre todo que te fijes en la cara de la mujer, porque parece que está haciendo la lista de la compra mientras ve la estantería claro, de es que conservas.
Estas cosas pasan cuando pica, pica.
Está con una cara... Sí,
entonces, pica, pica, pica.
Se pilla de Mercadona, Mercadona. Sí.
Hombre,
me imaginaba los pica, pica.
Pica, pica, peta, zeta.
¿En qué mejor sitio vas a hacerlo si no es donde apunta la cámara?
Claro.
Sino qué sentido
al fresco,
tiene.
Al fresco.
Claro.
Venga, María, otra noticia.
Pues han creado un botón para saber cuándo tu pareja tiene ganas de tener intimidad. Es una noticia de debate, un medio online mexicano. El botón tiene como misión buscar un sentido tecnológico a las parejas.
A y ver, este... Qué luz. ¡Ay, vaya!
Otra vez.
¡Ay, vaya!
Venga. ¿En qué consiste el sistema? Muy fácil. Tener dos botones a ambos lados de la cama y cuando uno de los dos quiera tener intimidad solo debe presionar el botón.
No se entera. Ya ese. Me va a acercar la perra a chuparme la oreja.
O sea, básicamente lo que hacía MB era prepararnos para el sexo. El quién es quién, ir tirando fichas.
Ahí está.
Y luego la operación tocando botones.
Operación. Con mucho cuidado.
Saldrá la venta. Saldrá la venta en el mes de agosto y cuesta 44 euros. ¿Estaríais dispuestos a gastar los 44 euros?
Un picarote, el clásico picarote en la oreja.
Bueno, y si intimidáis y llegáis a tener hijos, tenéis que saber que tener un hijo cuesta al año más del doble del salario mínimo interprofesional mensual. ¿Cuánto cuesta realmente tener un bebé en España? Según los datos de un comparador de precios online líder en España, el coste de tener un hijo ha aumentado un 6% en los últimos años. En concreto, las familias españolas deben desembolsar una media de 2.142 euros por hijo solo el primer año. 2.000 euros.
Dan unas ganas de tener prole.
2.000 euros al año.
El primer año, 2.000 y pico euros.
Bueno, es pasta, pero yo pensaba que era más. Sí. No, el primer año es el barato. Luego ya el niño pues tiene unas necesidades que luego no entiendo.
Pero ¿tú sabes cómo comen para los chiquitinos que son?
¿El qué?
Comen mucho para los pequeños que
ya,
son.
Ya, pero al principio toman leche y ese tipo
leche,
de cosas.
Leche, litros y litros. Que he tenido a mis sobrinas este fin de semana y casi me arruinan, macho. Entre galletas y leche. Y las quiero mucho, pero digo, ¿cómo comes
te
así?
Te levantabas por la mañana y el plato vacío.
¿Cómo comes así?
Y desayunando patatas fritas ahí en el vending. Pero bueno. Oye, las categorías que más han subido son las de productos de lactancia y el mobiliario. Dices que el primer año es el que menos, pero porque la gente te regala muchas cosas también. Luego ya se olvidan del niño.
No, después están los padres, que se les va la pinza, comprando cosas y los padres...
Unos carritos de IKEA. Yo he visto el coche, el carrito.
Luego están los padres de IKEA, que vas a IKEA y tienes todo muy baratito, muy fresco.
Ah, en IKEA hay cosas de nenes también.
Sí, claro. Hay una sección ahí al lado del restaurante.
¿Tú has ido?
¿A IKEA?
A la zona de bebés.
¿Vas a tener bebés? Entra en una cuna.
Pasar por ahí, por Dios.
Además, para que tu relación se consolide.
Claro, yo solo sigo la raya esa infernal hasta la puerta.
Ya.
El infierno en la tierra es el IKEA.
Como Maradona.
Es que yo no voy porque hay que dar toda la vuelta. He ido un par de veces y eso me condena. Porque tienes que dar toda la vuelta si quieres dar la marcha atrás.
Tienes que echar toda la tarde ahí.
Vale. Otra noticia.
Perdiendo marcas.
Venga, pues vamos a
ya
descubrir...
Ya es verdad, pues. Hola.
Hola, IKEA. Hola. José Manuel IKEA.
Hola.
No, IKEA puntito de patrocinarnos, ya no.
Ya no.
Vamos a descubrir por qué los hombres tienen pezones. Es una noticia de La Razón, escrita por Jorge Alcalde.
No he leído la noticia porque quería descubrirlo.
Sí. Pues te lo voy a contar. Que los hombres posean pezones solo tiene que deberse a dos posibles razones. Que estos sirvan para algo más, alguna función que desconocemos, o que los hombres puedan amamantar. Sí, los hombres también pueden amamantar. Que se lo digan a los Aka, un pueblo pigmeo del centro de África que pasa por ser el que cuenta con los mejores padres del mundo. Cuidan a los niños mientras las mujeres cazan, los alimentan.
Flipando, jamás habéis estado tan callados, ¿eh?
Y les curan. Pero... ¿Así? En realidad...
¿Cómo quieres el café cortado?
Ay, ilusos, porque en realidad no los alimentan. Simplemente dejan que se calmen con el chupete natural que la evolución nos ha puesto.
Lo haces tu Poveda con tus hijos. Los
pezones como dedos de mono, entonces. O sea,
sí. Claro.
Oh, dedos de mano. Mono. Es que, de hecho, eso es un tipo de pezón. Claro. Está el campurriano, que se extiende marrón todo él por el pecho. Luego está el de gorro, que es un poquito como un caperuzo.
El regaliz negro también.
Caperuzo. Y luego está cuando no tienes pezón, que eres un androide y tienes que investigar esos recuerdos extraños.
Enrique Pastor, ¿vale? El de La que se avecina, creo que no me acuerdo cómo se llama ese actor.
Ese tiene dos regalices.
Ese tiene ahí dedos de mono, pero vamos, que puede tocar el móvil, puede utilizar el móvil con los pezones.
Bueno, que tranquilos, que del pezón masculino no puede salir alimento alguno.
Vaya.
O sea, era simplemente como un chupete.
Vaya,
un chupete. Un chupete, ¿no?
Pruébalo esta semana y luego nos
cuento. No, mi hijo, no quiero que mi hijo me chupe el pezón, me resultaría ya suficiente que a veces cuando me veo desnudo hace...
Oye, en la de los...
¡Cola!
¡Lucas cola! ¡Papa cola! ¡Lucas cola! ¡Papa cola!
Y hablando de cola, creo que había una noticia de ello.
Te veo con una teta... Te veo con una teta postiza como la de los padres de ella, ¿no? Con la teta postiza esa que se pone. Estaría muy bien. Qué bonito, María.
¿Papa cola cero? ¿Papa cola light?
Más cosas. Hervir agua o hacer tostadas contamina el aire de nuestros hogares, según los investigadores del Instituto Cooperativo para la Investigación en Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado.
Carmena va a poner un semáforo en la entrada de mi cocina, sí, entonces.
¿No? Que digo que eso depende de donde vivas, porque mi casa es tan vieja que el gotelé ya contamina más. Sí, según un gotelé de hace 60 años...
Es amianto, ¿no?
Eso, Antonio,
amianto.
Son estalactitas, no es gotelé. ¿Sabes?
La mancha de mono es un poltergeist, ¿no? Sí. Todo ello. Vale.
Contamina.
Madre.
Vamos.
Todas contaminan, en serio.
¿Sí?
Sí.
Una
sí.
Vendimia les daba yo.
¿A que sí? A falta de vendimia.
Una vendimia.
Están a falta de vendimia, es verdad.
Sí. Una de las conclusiones es que las casas necesitan estar bien ventiladas.
Sí.
Así como conclusión del estudio, ventilar la casa para que no se queden ahí las toxinas, el benceno y las cetonas.
Que esta gente seguramente dirá que habrá que comer tofu y soja y todo eso.
Sí.
Y claro, los pedos de eso no contaminan.
No.
Madre mía, que se contamina.
Metano puro.
Te dejan ruido platino, pedo de esos. Ya. Te deja como Marilyn.
Te dejan como...
Como Marilyn en la atención que ve arriba cuando pasa el metro. Pues sí. Igual.
No, yo hace poco fui a un restaurante bio de estos y salí como Vegeta en segunda fase.
Perdiendo
marca. O sea, ahí... Madre mía.
Qué asco.
Parecía Lady Gaga.
De rubia, ¿no?
Mirando a Bradley Cooper.
Sí, sí.
Ah, total.
Madre mía, o sea, no se puede hacer ni tostada ni hervir agua.
Venga, ya está, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a terminar con un artículo de Iker Morán escrito en 20 minutos, el preocupante caso de la cerveza y el machismo gastronómico. La mayoría de las mujeres aseguran que alguna vez han vivido esa bonita situación en la que el camarero de turno da por hecho que los refrescos son para ella y la cerveza o cualquier bebida alcohólica para él.
Siempre me pasa, porque coincide que mi pareja en este caso pues no bebe cerveza y vive unas cosas muy absurdas, ¿no? Aquarius. Otro patrocinador a la porra.
Deportistas.
Y a mí me plantan el Aquarius. Sí. Ya es la cerveza.
Y seguro que aunque
o si pides
tú,
cerveza
le dan...
con limón, a ti te ponen la cerveza
y
con
a lo
limón.
Mejor pagas tú y le dan la vuelta a él, ¿no?
Sí.
Eso es muy común.
Yo sé. Pero y ofendidas por eso.
Sí. Te no, ojo, no, no, yo no. Ofendida, pero ofendiditas.
No. A mí, sinceramente...
La bebedora cobarde, como diría la bebedorcita cobarde.
Bebedorcita cobarde. Diría... La España viva.
A mí me hace gracia. Es un tufo rancio que al final terminará pasando, ¿no? Está un poco interiorizado en los camareros, pero a mí no me ofende, la verdad.
Los camareros traen la bebida y la dejan en medio.
Ya, no ya.
La hay gente que se molesta. Bueno.
No, hombre.
Pero si es tan fácil como preguntar, si vamos tú y yo, ¿para quién es la cerveza? Ya
sí,
está.
Ya está, claro.
Vale.
No tiene más.
Bueno, que nos vamos, que es carnaval, ¿no os vais? Ya, no dijisteis que no sois de disfrazados.
Mi hijo se tiene que disfrazar. Todos los días todos. De la semana, de lunes a viernes.
¿Y de qué se va a disfrazar?
De oruga. Pues,
no.
De cola, cola.
De cola, cola.
Papa, cola. Pues cada día se tiene que disfrazar de Venecia.
¿De Venecia?
Entera. Sí, de no, de Venecia.
Pervertido.
El carnaval de Venecia.
O sea, montan Ice White Sat en la guardería.
Total, total. Cosa,
un día es de Venecia, otro día de chino. Y le dije, a mi hijo, dale un teléfono Xiaomi. Que
claro.
Yo me disfrazé de...
Y ese tipo de cosas. Y el viernes tiene que ser de algo, de un trabajo.
Qué bonito.
Iba de doctor.
¿Y luego hacen entierro de la sardina la semana que viene o...?
Yo está ahí, ya no sé.
Ah, ya está ahí, ya...
Doctor Poveda, hoy.
Perdido.
Yo vamos. Me disfracé de Pablo Casado y creían que era Albert Rivera.
Ah, mira.
Bien, bien, muy bien, Jesús.
No me extraña.
Pues yo voy a ir de Malú. ¡Hala, que... Pasároslo bien.
Pillas fijo.
Claro, pillas fijo, ya ahora. ¡Albert, que voy! Jesús, gracias. Antonio, gracias.
Que hay que recordar que
venga,
pueden
venga.
Bajarse los podcasts, tanto en iTunes como en iVoox, como en el radio, escuchar todo esto cuando y donde quieran, que es maravilloso y que es gratuito. Que
si
no
le das,
lo podéis escuchar
si le das otro, si le das otro golpe a la mesa, que Lu te asesina. Muchísimas gracias, Dani Palacios y Juanma González.
Ah, gracias.
Vale, iVoox y iTunes.
iVoox, iTunes y en el radio, por es supuesto.
¿Por qué se dice iTunes y no se dice
iTunes.
iVoox?
Porque iVoox es español, no sé.
Ah, es español.
Pues iTunes.
Es por iVoox.
Por iVoox.
iVoox,
iVoox, LocoVoox. María, hasta mañana. Se quedan con las noticias y mañana, pues, domingo, ¿eh? Que pasen buena tarde. Adiós.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.